Bueno, pues vamos con nuestra siguiente entrevista de hoy. Como adelantábamos en el sumario, nos acercamos a hablar sobre los pactos verdes, a analizar en concreto también el Pacto Verde Europeo, todo ello de la mano de Alfons Pérez, investigador del Observatori del Deute en la globalización. Y autor del libro Pactos Verdes en tiempos de pandemia, El futuro se disputa ahora, publicado por esta misma organización, Libros en Acción, Icaria Editorial. Ya tenemos a Alfons al otro lado del teléfono. Buenas, Alfons.
Hola, buenas, Caixo.
Hola, ¿qué tal? Bueno, pues quizás comenzamos introduciendo un poco el tema de los pactos verdes, ¿no? ¿Podrías acercarnos a este tipo de pactos? Un poco el abanico que hay entre ellos.
Sí, los pactos verdes, o si digamos los Green New Deals, pues son como una especie de marco programático, ¿no? De paraguas donde caben muchas políticas verdes, algunas nuevas y otras no tan nuevas, que quieren como transformar la economía. Básicamente, eso sería como los pilares. Entonces, los pactos verdes más institucionales, pues el que salió en Estados Unidos, que ve mucho de la tradición de su antecedente histórico, que era el New Deal, es una propuesta de transformación de la economía hacia una transformación verde, pero también con una pata social muy importante. Por ejemplo, el europeo, la pata social no está tan presente, por resumirlo mucho, tiene bastantes propuestas de mercado, y luego hay otras de más de pactos verdes de los movimientos y de las organizaciones sociales.
Si te parece, después me gustaría entrar en esos otros pactos que mencionabas ahora, ¿no? De que llegan desde movimientos sociales que tienen unos objetivos más transformadores, ¿no? Y no tan dirigidos a objetivos capitalistas, ¿no? Si te parece, empezamos por ese otro lado, por el Pacto Verde Europeo. Pues bueno, ¿cuáles son las propuestas que llegan desde este Pacto Verde Europeo? ¿En qué situación se encuentra ahora mismo?
Pues sí, el Pacto Verde Europeo fue aprobado en diciembre del 2019. ¿Sí? Es bastante reciente porque, bueno, luego ha llegado la pandemia, pero lleva un poco más de un año en funcionamiento. Entonces, es una estrategia general, como decía, de transformación de la economía. En Europa se ha caracterizado mucho como una nueva estrategia de crecimiento, ¿sí? De crecimiento verde, para conseguir la neutralidad climática, es decir, que la suma y la resta de emisiones para el 2050 sea cero en los países, en los Estados miembros de la Unión Europea. Ese sería un poco el marco del Pacto Verde Europeo.
Y ahí lo que criticabais, ¿no? De este Pacto Verde es también ese planteamiento, ¿no? Que como Pacto Verde Capitalista, dentro de la propuesta está el crecimiento, ¿no? De ese desarrollo, seguir creciendo.
Sí. Efectivamente, dentro del Pacto Verde Europeo podemos encontrar estrategias, planes, políticas que van desde la transición a una economía circular, el transporte sostenible, energía limpia, también algunas en relación con la alimentación y la agroindustria, y todo ese paquete de propuestas. Con ese futuro pretendidamente verde, no cuestionan el paradigma del crecimiento, sino todo lo contrario, es decir, que lo ponen en el centro. Es decir, siguen poniendo en el centro el crecimiento económico, es el que nos podrá llevar a ese futuro deseable donde las emisiones de CO2 se reduzcan, la pérdida de biodiversidad se reduzca, es decir, que los problemas globales y los retos globales que tenemos que afrontar en el siglo XXI se pueden hacer desde el paradigma del crecimiento.
Sí, además, en una entrevista que te realizaba, ¿no? También tildabas este pacto verde de colonial, ¿no? Bueno, ahora mencionabas también, pues eso que, pues ese choque, ¿no? Entre los límites del planeta a nivel biofísico, ¿no? Pero además también, bueno, pues hacías esa crítica de que este pacto verde es colonial, ¿no?
Sí, a veces hace falta poner como palabras muy fuertes para que luego poder explicar con detalle qué quiere decir eso. Uh-huh. Y hablamos de colonial porque la Unión Europea, y ya lo hemos visto en dos de sus planes, siempre es un territorio muy dependiente, a nivel energético es muy dependiente del exterior, pero a nivel mineral también. Uh-huh. Y la propuesta del Pacto Verde Europeo, que pone la tecnología en el centro, tiene una dependencia, una multidependencia de un montón de materiales de materias primas críticas que se encuentran fuera de la Unión Europea. Uh-huh. Y de ahí que las relaciones que se establecen entre los territorios de importación y los de exportación, históricamente y también en la actualidad, se pueden considerar como relaciones coloniales, indocoloniales.
¿Y qué margen de actuación se nos plantea ante este Pacto Verde Europeo, ¿no? Mencionabas que ya fue aprobado el año, bueno, en diciembre de 2019. ¿Qué escenarios podríamos vislumbrar para de acción, ¿no? contra el mismo?
Sí, como comentaba al principio, como algo monolítico, sino es como una especie de paraguas donde caben un montón de planes, de propuestas, de políticas, hay pues diferentes momentos de incidencia. Yo creo que ahora el momento de incidencia más fuerte es en el proceso de recuperación económica. Uh-huh. El proceso de recuperación económica que se ha caracterizado como verde y además se ha caracterizado como que su estrategia es la estrategia del Pacto Verde Europeo. Es decir, que ahora mismo uno de los epicentros de incidencia, si queremos doblegar algunas de esas propuestas contraproducentes del Pacto Verde Europeo, es la recuperación económica. Esto que ha venido a decirse, la recuperación económica.
Uh-huh. Claro, porque ahí el planteamiento también es, ¿no? Subrayabais o denunciabais ese, bueno, el objetivo de esta recuperación económica serían pues las grandes empresas, ¿no? Y cómo, ¿por qué está dirigido a estas, ¿no? Supongo que no será de manera tan directa, pero a nivel práctico, pues la única opción a acceder a estos recursos, ¿no? La tendrán las grandes empresas.
Es precisamente esto que comentas. Uh-huh. Que a nivel práctico, al final, quien más tiene capacidad de acceder a estos en recursos en gran volumen y también en gran velocidad son las grandes empresas. Uh-huh. Es decir, el planteamiento teórico o el planteamiento sobre papel es que hay disponibles 750.000 millones de euros para transformar la economía europea en verde y en digital como elemento de recuperación económica pospandemia, que de ese dinero la mitad son préstamos y la mitad son inyección directa, o sea, digamos, sin no hay que retornarlos. Uh-huh. Y que el Estado español puede capturar 140.000 millones. Claro, esas son las grandes cifras y son los grandes titulares. Pero luego lo que te das cuenta es que, tanto por la burocracia europea como por la cantidad de dinero que se pretende movilizar, como por la tipología de proyectos que se pretenden financiar, al final acaba siendo siempre el IBEX 35 quien se puede beneficiar mayormente de este tipo de proyectos, de este tipo de fondos.
Sí, además, bueno, pues supongo que, ¿no? Como decías, este es una, bueno, pues un ámbito dentro de ese paraguas. Antes también mencionabas, ¿no? Pues las políticas agrarias, ¿no? Esa PAC que también está en proceso de revisión, si no me equivoco, ahora mismo, o yo ahí me quedé, que también, bueno, pues es un pilar, ¿no? Para la sostenibilidad de la vida, ya que hablamos bueno, pues de una de las partes que nos permite seguir viviendo, ¿no? La alimentación.
Sí, hay una propuesta dentro del Pacto Verde que es de la granja a la mesa, que es una estrategia clara, que tiene algunos tildes de progreso, pero al final también acaba como poniendo muy en el centro la agroindustria. Y la agroindustria europea que genera problemas no solamente en el territorio europeo, sino también en el exterior. Estamos un poco en lo mismo. Es decir, ya no es el propio sector, sino es este modelo de grandes inversiones, ¿no? y grandes actores que movilizan grandes proyectos. Este gran es al final el que va, como decías antes, a nivel práctico a beneficiar a este tipo de propuestas, ya sea como el Pacto Verde Europeo, y ya sea ahora el Pacto Verde Europeo como estrategia de recuperación económica.
Y bueno, pues volviendo un poco a qué podemos hacer, a qué otros, a qué referentes, por así decir, de pactos verdes podemos encontrar. Bueno, pues habláis en el libro, por ejemplo, del Pacto Ecosocial del Sur o del nuevo Pacto Verde para Europa. Bueno, ¿podrías hablarnos un poco de estos otros pactos verdes que incluyen otras categorías, ¿no? Que este Pacto Verde Europeo no incluye en el mismo.
Sí, por ejemplo, el nuevo Pacto Verde por Europa, que puede confundirse con el European Green Deal o con el Green Deal europeo, es precisamente una reacción de la publicación de este Pacto Verde Europeo. Tiene un nombre muy similar, pero este grupo, esto ha sido básicamente conformado por un grupo de activistas, de algunos también académicos, y intentan hacer propuestas que toquen un poco la propia esencia estructural del sistema económico, es decir, propuestas muchísimo más arriesgadas, pues que hablan desde garantizar trabajos decentes y de alta calidad y bajo impacto, poner la economía de los cuidados visible en los procesos económicos, invertir en el futuro como oportunidad de reimaginarlo. Y sobre todo también tiene un punto muy claro de acabar con el dogma del crecimiento infinito como único indicador de la salud de la economía, porque la economía va mucho más allá. Y luego podemos encontrarnos otros pactos que no surgen de esto que llamamos el norte global o de los países enriquecidos, y surgen más del sur global, como el Pacto Ecosocial del Sur. Y el Pacto Social del Sur pues nos trae también propuestas como para construir sociedades post-extractivistas, es decir, sociedades que no dependan tanto del subsuelo, ¿sí? Y sobre todo sociedades que dependen del subsuelo, que no es su propio subsuelo, sino que es el subsuelo de otros lugares. Y el Pacto Social del Sur, yo creo que lo más potente o lo más visible es, también tiene una visión feminista muy fuerte, post-extractivista y también decolonial, porque pone encima de la mesa que en el mundo existen pueblos indígenas que tienen una cosmovisión totalmente diferente y que hay que respetarlos, no solamente si respetarlos, sino que recoger sus propuestas.
Cuando hablamos de esas categorías, ¿no? La feminista o la post-extractivista, ¿de qué hablamos, Alfonso?
Cuando hablamos de un pacto verde posfeminista o ecofeminista, una parte importante es poner en el centro también todo este trabajo de cuidados. Fíjate que ahora, por ejemplo, en el momento de pandemia, sí, se ha visto muy claramente cómo había todo un trabajo invisible que muy muy generalmente realizan las mujeres, que era el sustento necesario para la vida. ¿Sí? O sea, todo ese trabajo, pues quizás el ámbito sanitario era mucho más visible, pero luego hay un montón de trabajadoras del hogar, trabajadoras cuidadoras en las residencias y otras que están en una esfera muchísimo más invisibilizada, que es ese trabajo reproductivo el que al final es el soporte invisible de toda la economía productiva. Y eso hay que ponerlo encima de la mesa en un proceso de transformación. ¿Por qué cuando hablamos de recuperación económica solo ponemos encima de la mesa propuestas o cuando hablamos de Pacto Verde Europeo, solo ponemos encima de la mesa propuestas para la economía productiva y no para la economía productiva, que ahora mismo se ha visto como tan, tan vital y tan importante. Y la otra parte, la parte, para no extenderme más en este, en este punto, la parte más post-extractivista vendría a decir que dejemos de vivir en el subsuelo y habría que reducir la extracción primaria de recursos. Y por tanto, aquí las políticas de no solamente de reciclaje, sino de ver ya todo lo que hemos extraído, qué podemos hacer con ello, y de reducción de la demanda de consumo de materia y energía, pues son vitales. Y sobre todo para las sociedades de esto que llaman la clase consumidora global, que estamos situados mucho en el norte geográfico.
Y también, bueno, otro aspecto fundamental que diferencia, ¿no?, este tipo de pactos o bueno, pues también las propuestas que hacéis en el libro de ese Pacto Verde Europeo es ese el decrecimiento, ¿no? A diferencia del crecimiento capitalista planteado por el en el Pacto Verde Europeo, pues ese decrecimiento, y ahí también me gustaría que, bueno, pues que entraras un poco.
Sí, el decrecimiento siempre que se dice esa palabra genera mucha polémica, ¿no? Porque nada, si queremos decrecer, si no queremos decrecer. Uh-huh. Básicamente yo creo que la cosa mejor del decrecimiento es que no lo ha podido capturar el sistema, ¿sí? Uh-huh. Hemos hablado de desarrollo sostenible desde el año 92 y ha sido totalmente capturado por el sistema. Hablamos de lo bio y lo eco, ha sido capturado por el sistema. Ahora mismo ya lo verde ha quedado desdibujado, porque ahora se están planteando recuperaciones verdes con un sistema bastante gris. Por lo tanto, la mayoría de palabras que hemos puesto encima de la palestra desde quizás más de la sociedad civil y de los movimientos han sido capturadas. Para mí la fuerza del decrecimiento, primera, es que como es tan contraria a la lógica del sistema capitalista, no ha sido capturada. Yo creo que eso tiene un cierto valor. Y luego es que el decrecimiento como tal es interminable. Es decir, que nos vamos a una situación de reducción del consumo de energía y materiales porque estamos topando con los límites biofísicos. Uh-huh. Y la propuesta, la pregunta es como siempre, si lo queremos hacer de manera ordenada o lo queremos hacer de manera desordenada. Entonces, más allá de si el decrecimiento tiene que ser el marco o es la palabra que pueda generar más deseo e ilusión, sí que tenemos que tener conciencia de que tendremos que decrecer. Sí. Uh-huh.
Bueno,
solo puntualizar,
sí.
Y no todos igual ni de la misma manera, es decir, tienen que decrecer los que más han crecido, los que más han tenido, y esto lo hablo a nivel global, pero también a nivel de clases sociales en todos los países.
Uh-huh. Y si te parece, bueno, pues no importantes categorías las que acabas de desgranar, ¿no? Bueno, pues básicas para ese sostenimiento de la vida en general. Y si te parece, pues publicabais recientemente desde el Observatorio, así como desde OMAL y Ecologistas en Acción, bueno, una guía sobre esas bueno, pues esas medidas, ¿no?, económicas de rescate, Next Generation. Y bueno, pues volvemos, si te parece, ahí. Háblanos un poco de los objetivos de esta guía, que la publicabais, ¿no?, pues dirigida a los movimientos sociales. Háblanos un poco, bueno, pues cómo se puede utilizar o qué objetivos tiene su publicación.
Sí, la guía que justo hemos publicado pues viene a recoger el trabajo pues de estas tres organizaciones, pero también de mucha otra gente, que cuando llegó la pandemia ya empezamos a monitorizar qué pasaba con los flujos financieros, es decir, por dónde estaba corriendo el dinero, ¿no? Porque uh-huh. Que son momentos de crisis también son momentos de oportunidad y oportunismo. Uh-huh. Por tanto, empezamos a observar y a monitorizar todo esto. La primera parte de rescate, donde se dio mucho dinero sin ninguna condiciones. Pero ya hay una segunda parte que empieza pues alrededor del mes de julio, en verano, que se empieza a hablar de la recuperación económica y es de estos fondos europeos, el Next Generation EU. Y aquí, claro, ha habido como diferentes visiones. O sea, los países, yo recuerdo cuando, la puesta en escena de Pedro Sánchez recibiendo o sea, haciendo pública España puede, que era la propuesta del plan europeo, vaya, era una ceremonia pomposa, es decir, se recoge desde los países como un auténtico maná el poder tener este dinero y estos fondos europeos. Pero la guía lo que quiere es como ubicar también el debate crítico que tenemos que tener sobre estos fondos. Y establece como dos partes. Una parte de crítica estructural, es decir, estos fondos no son gratis, estos fondos vienen con reformas, estos fondos generarán sobreendeudamiento público futuro, y por tanto, mucho cuidado como pensar que son un maná. Uh-huh. Y por otro lado, también decir, como ya están aquí, ya están cerca, y es una estrategia que puede parecer contradictoria, pero como están muy cerca, y como todo parece y todo apunta como que por su propia estructura va a beneficiar a los grandes actores, vamos a ver de qué manera podemos doblegar una parte de esos fondos para que vayan a proyectos realmente transformadores. Aquellos que ya han estado trabajando en lo verde, y lo verde de verdad, hace un montón de tiempo, que son muchos de ellos actores pequeños.
Antes de que se convirtiera en posible negocio, ¿no? También, dentro de esta guía ofrecíais 8 propuestas dirigidas al gobierno español, ¿no?
Sí, al final se acaban determinando algunas propuestas, algunas sobre poner encima de la mesa algunas condicionalidades para que las empresas puedan optar a estos fondos, pero también es un reclamo a que las instituciones públicas no deleguen todas sus funciones en otros actores. Es decir, por ejemplo, se está queriendo hacer que los intermediarios sean, para la elegibilidad de los proyectos, sean grandes consultoras. Y aquí lo que abogamos es mucho más de que, no, es que la institución pública lo que tiene que hacer es acompañar no solamente el proceso de entrega, sino el proceso de ejecución, de validación, de auditoría y de justificación de estos proyectos, porque esa es la manera de que estos fondos se repartan de manera realmente democrática, dando la posibilidad a todos los actores a participar por igual en la posibilidad de tener estos fondos, ¿no? Entendiendo que también hacemos la crítica estructural, pero una vez puestos encima de la mesa, vamos a intentar democratizarlos. Entonces las propuestas van mucho en esta línea.
Bueno, pues dejamos también la referencia de esta guía, que, bueno, para terminar nos gustaría, bueno, que nos dieras la información de dónde podemos encontrar tanto la guía como el libro sobre el que, bueno, el libro que recoge esas reflexiones, ¿no?, de las que hemos estado hablando, Pactos Verdes en tiempos de pandemia, el futuro se disputa ahora, ¿dónde podemos encontrarlos? Y bueno, también de la guía mencionabas un poco los objetivos de, pues cómo utilizarla, a quién está dirigido, y también me gustaría que hicieras lo mismo con el libro, ¿no? ¿Con qué objetivos está escrito, a quién está dirigido, cómo leerlo, cómo aprovechar esas reflexiones?
Sí, pues esta es una buena noticia. O sea, tanto el libro como la guía son gratuitos y los podéis o bajar, o si queréis copias, sobre todo el libro, si queréis copias en papel, aún tenemos algunas disponibles y las estamos enviando sin ningún coste para la persona que lo pide a través de nuestro espacio web, o sea, www.odg.cat. Si accedéis al web del Observatorio, ahí encontraréis una parte donde, si buscáis en las noticias, en las campañas, veréis que se habla precisamente de la guía y se habla de este libro de Pactos Verdes. Y tendréis en la parte de, sobre todo, de la guía la podéis descargar, y la parte del libro podéis descargarla en PDF o pedirlo poniendo vuestra dirección con un formulario. Y son un poco preguntabas un poco sobre los objetivos, ¿no? O sea, finalistas así un poco del libro. Yo creo que el libro, este título de en plural, ¿no?, de pandemias y de y del, sobre todo el futuro, el futuro se disputa ahora, y es como una manera de poner información, mucha información recogida en, de muy poco tiempo, es decir, ha sido un trabajo ingente y rápido de conformación del libro, precisamente para poder abrir debates sobre, hey, ahora están pasando muchas cosas, se están decidiendo muchas cosas, y nosotros tenemos que ser y queremos ser protagonistas de esto que está pasando. Y por tanto, para eso que necesitamos como generar espacios de debate y generar más y mayor conexión entre organizaciones, pero también y personas, para poder tener generar mayorías suficientes como a poder incidir en esta realidad, ¿no? Entonces el libro, si quieres decirlo así, su objetiva es hablemos sobre pactos verdes o sobre otras cosas que nos preocupan, pero hagámoslo ahora porque es ciertamente importante que lo hagamos ahora.
Bueno, pues ahí quedan esa invitación, ¿no? Que hacéis desde el Observatorio del Deute en la globalización. Y bueno, sí, suponemos que el trabajo de recopilación de información, de redacción del libro, pues habrá sido bastante arduo, ¿no? Como mencionabas. Alfonso, no sé si antes de terminar quieres abordar alguna cuestión que se haya quedado pendiente. Pendientes, bueno, se han quedado muchísimas, pero pues dejamos esas pinceladas para quien nos esté escuchando y quiera profundizar en el tema tras escuchar la entrevista, pero lo dicho, si hay alguna cuestión que quieras comentar antes de terminar.
Sí, bueno, quizás solo ahondar un poco en esto último que he dicho, ¿no? Porque hemos padecido y estamos padeciendo una pandemia que nadie esperaba, y creo que cada uno pues ha tenido su propia experiencia, han sido muy asimétricas, gente ha padecido mucha, gente no tanto, ¿no? Ha habido pérdidas, y saldremos de esta pandemia pues con eso, con esos sentimientos muy asimétricos y diferentes entre nosotros y nosotras. Pero el futuro inmediato a nadie se le escapa que no se augura fácil. Y de ahí que esa necesidad, ¿no? De seguir encontrándonos y seguir generando esas redes. Esas redes que estuvieron en unos momentos de pandemia para darnos apoyo entre vecinas, pero esas redes que serán muy importantes para generar ese futuro que necesitamos y queremos.
Bueno, pues con esta última reflexión e invitación también, pues nos quedamos. Alfons Pérez, investigador del Observatorio del Deute en la globalización y autor del libro Pactos Verdes en tiempos de pandemia, el futuro se disputa ahora. Es que ricasco por haber estado en estos micrófonos, por habernos acercado a todas estas cuestiones, y bueno, pues nos escuchamos en la siguiente.
Claro, y muchísimas gracias por la invitación y por la oportunidad.
Son dos que recasco, merci, agur.